Hablar sobre salud, por eso convocamos al doctor Oscar Atienza, que es cirujano, doctor en medicina y cirugía, tiene un magíster en administración de servicios de salud, además de salud pública, y es docente universitario. Y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén, como siempre. Oscar Atienza, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio y Marcelo Toranzo le hablan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por el llamado, un gusto siempre.
Bien. ¿Hace poco se agarró el COVID entonces?
Y fue en el mes de julio, sí.
En julio, mirá.
Sí, caímos al final. Sí, no hubo forma de frenarlo. El nivel de circulación que había y que hay en este momento es bastante alto, ¿no?
Venía invicto y lo sufrió.
Así es.
¿Usted dice que hay todavía?
Sí, hay mucho caso. De hecho, en este momento hay... no sé si ustedes escuchan por ahí la cantidad de gente que está con síndrome gripal,
sí,
o este famoso aumento de enfermedades tipo influenza que se le llama. Sí. En realidad mayoritariamente esos casos corresponden a COVID. Lo que pasa es que como ya no se está testeando,
claro,
la mayoría pasa por eso, ¿no? Por una enfermedad tipo COVID, ¿no? ¿Qué es una enfermedad tipo COVID? Es un cuadro gripal.
Claro.
Fiebre de más de 38, malestar general, un poco de moco, tos. Uh-huh. Pero como no se testea, no se logra determinar cuál es el virus que lo origina, ¿no? Así
claro.
Es que, y hoy mayoritariamente eso corresponde a COVID porque en realidad lo que es gripe A, gripe B o los otros virus que generan este tipo de sintomatología son virus que a esta altura del año no circulan, ¿no?
Claro.
Aunque... debido a que nos sacamos los barbijos hace tiempo atrás,
sí,
han crecido un poquito ese tipo de virus, están presentes, pero no justifican la cantidad de casos que estamos teniendo, ¿no?
Claro. Las complicaciones tienen que ver con las dificultades respiratorias, generalmente, ¿no?
Sí, generalmente es eso. Lo que pasa es que la mayor parte de los cuadros no son graves,
no,
porque estamos vacunados.
Claro.
Entonces, la vacuna hizo lo que tenía que hacer, que era bajar la gravedad
de los casos
y la cantidad de fallecidos. Y lo vemos en el informe semanal, ¿no? La semana pasada hemos tenido uno de los reportes más bajos desde prácticamente el inicio de la pandemia. 12 fallecidos en una semana, 1.300 casos. Y eso en una semana, ¿no? Estamos hablando de más o menos unos 200 casos por día en todo el país. Son cifras bastante, bastante bajas.
Entonces, ¿recomienda el segundo refuerzo propuesto, digamos?
Sí, totalmente. Sobre todo por la recomendación que trae ese tercer refuerzo, que sería aquellos que llevan más de 4 meses, 120 días de la última dosis, ¿no? Recordemos que ya hay algunos trabajos de investigación que nos muestran que las vacunas duran más o menos, los anticuerpos dosables en sangre duran más o menos entre 4 y 8 meses, dependiendo de la vacuna. Hay vacunas que duran un poquito más, que duran otras que duran un poquito menos. Entonces, para no perder el estado inmunitario que hemos logrado y que nos permite hoy hacer una vida normal, la recomendación es que se coloque en esa dosis adicional, no es el refuerzo.
Claro, claro. Marcela.
Doctor, ya que estamos hablando de vacunas, usted sabe que me surge una inquietud, porque lo venimos hablando hace varios días y damos cuenta de ello a través de distintas informaciones, distintos informes. ¿Qué pasa en la Argentina con la campaña de vacunación que ahora es sarampión, rubiola? La gente no lleva a sus chicos a vacunar desde los 13 meses a los 4 años.
Bueno, es como que no tiene explicación eso, ¿no? Es un país que tiene una alta adherencia a las vacunas y que después de la pandemia hay como, no sé, un desinterés de la población en general por llevar a los chicos a vacunar. Hay que recordarle a la gente que hay enfermedades que siguen existiendo, que son muy, muy peligrosas, poliomielitis. Por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares, en Nueva York, en donde ya hay en las aguas residuales se encuentra el virus de la polio, enfermedades que vuelven a resurgir como sarampión, y eso generalmente resurgen a partir de que las poblaciones dejan de vacunar.
Claro.
Entonces, yo creo que va a tener que trabajar un poquito más el Estado ahí con algunas campañas que sean un poquito más efectivas para que la gente vuelva a llevar a los chicos a vacunar. porque si no van a volver a resurgir estas enfermedades, ¿no? Y ya sabemos que son enfermedades que no son simples. La poliomielitis es compleja, sarampión es compleja, hay otros virus que también empiezan a circular y que son complicados, ¿no? Yo creo que es todo cuestión de campañas. Hay que volver a las campañas de vacunación, campaña fuerte, que ha empezado ahora el Ministerio de Salud de Nación. Ha empezado, ayer largaron algunas comunicaciones pidiéndole a las familias que lleven los chicos a vacunar, que se están poniendo refuerzos de estas vacunas. Así es que van a tener que intensificarlas un poquito más nada más, como para que llegue a todos los rincones del país.
¿Usted cree que es me imagino yo que puede ser, ¿no?, una generación de padres que no ha visto los efectos de la poliomielitis, por ejemplo, y que creen que al no verla, no conocerla, por ahí creen que no hace falta vacunarlos? Porque y además existe la otra parte, que son la gente que directamente los antivacunas, lamentablemente.
Bueno, es que ha tenido un impacto muy fuerte el tema de la antivacuna en la pandemia. Ustedes fíjense que, por ejemplo, el continente africano, si hay algo que África hace bien, es vacunar. ¿Por qué? Por las enfermedades que han tenido ellos, ¿no? Sin embargo, los porcentajes de vacunación en pandemia han sido extremadamente bajos, y lo que se ha visto también es que la gente ha dejado de llevar a los chicos a vacunar con las vacunas comunes. Y a partir de esta pandemia, ¿no?, es como que han circulado muchísimos mensajes que son muy dañinos en vacunación. Yo discutí hace 2 días atrás por Twitter con un inmunólogo español que decía algo así como que dejen al cuerpo que se enfrente con los virus para que pueda entrenar el sistema inmunitario. Y mi respuesta fue tremenda burrada, dice un inmunólogo, porque vaya y que enfrente su cuerpo con la tuberculosis, que enfrente su cuerpo con el ébola, claro, y veamos cómo le va.
Claro.
Digo, este tipo de mensajes es el que hay que empezar a frenar y a cortar, porque son extremadamente dañinos en la sociedad. Y yo creo que sí, que ha tenido un efecto ahí que vamos a tener que empezar a contrarrestar y volver a trabajar un poco sobre el tema de las vacunas, porque hay que acordarse de lo que era la poliomielitis, ¿no? Hoy no vemos gente, digamos, gente joven en silla de rueda, con muletas, culpa de la poliomielitis. Pero hace 30 años atrás lo veíamos, y hace 20 años.
Claro.
Sí, la verdad que es bastante preocupante, ¿no? Porque además la gente debe entender que las campañas de vacunación no se lanzan antojadizamente, porque realmente hay un riesgo de que comiencen nuevamente los brotes de estas enfermedades. Bueno, esperemos que el porcentaje de niños vacunados aumente, ¿no? Por lo menos, porque si no van a tener que comenzar a salir a buscarlo, esos niños, casa por casa.
Claro, como se hacía tiempo atrás, ¿no? Hace 40, 50 años atrás.
Sí.
Yo recuerdo cuando llegaban las enfermeras a mi casa, iban casa por casa vacunando o iban a las escuelas. Van a tener que salir a buscar a los chicos, porque ya sabemos ya que las vacunas erradican enfermedades. Lo vemos claramente con el COVID. Nos vacunaron y la peligrosidad del virus bajó. Hoy hacemos vida prácticamente normal, aun cuando yo les decía que tenemos alta cantidad de casos. Quizás si hoy testeáramos en la Argentina tendríamos más de 100.000 casos. Pero con el tema de la vacunación, con la campaña de vacunación, prácticamente desaparece la enfermedad y desaparece la modalidad grave. Hoy tenemos los hospitales vacíos, cuando el año pasado, por allá por junio, julio, teníamos todos los hospitales llenos. Digo, ese es el efecto de la vacuna, y sobre eso hay que trabajar en la gente para volver a recobrar la confianza que tienen las vacunas. Sí, sí.
Atienza, por último, hablando de sus opiniones en red, lo leí preocupado por el aumento de las cuotas de la medicina privada.
Sí, la verdad es que es un despropósito, porque podría haber esperado un poquito ese tema, ¿no? Aumentar la cuota de la medicina privada. Porque allí hay mucha gente que no va a poder pagarla,
claro.
y lo que va a ocurrir es que va a empezar a tener que ir al sistema público, un sistema público que ya está castigado, que tiene bastante problema, que ha soportado sobre sus espaldas la atención de toda la pandemia, incluso sí. atendió a los pacientes de las obras sociales claro. y de las prepagas, que no pusieron un peso para la atención de esos pacientes en terapia intensiva, y que algunos de ellos han ganado tanta plata, y ganan claro. tanta plata que compran canales de televisión. Digo, no es que no tienen plata, no es que no les alcanza. Ganan muchísima plata. Bueno, hubieran esperado un poquito aumentar sus cuotas. Sin embargo, lo hicieron ahora, lo piden ahora, y me parece que no es el momento, ¿no? Uh-huh. Podrían esperar un poquito. Por eso por ahí el enojo, no solo mío, sino varios sectores sí, creo seguro. Que han salido y se manifestaron en contra.
Gracias a ti, por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Gracias a ustedes, que anden bien, buen día.
El doctor Oscar Atienza, cirujano, doctor en medicina y cirugía, magíster en administración del servicio de salud y en salud pública y docente universitario. Toda gripe que anda dando vuelta, casi seguro que es COVID. Y si no te hace mal es porque estás vacunado. Uh-huh. Y propone a continuar con este segundo refuerzo que se propone desde el Estado para mayores de 50.